Buenas tardes, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, revista de filosofía. Un saludo a todos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santos Mases. Y en Revista de Filosofía vamos a continuar hoy con el programa iniciado el pasado domingo en torno al libro de Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos, biografía intelectual, del que nos quedamos aproximadamente hacia 1919. Vamos a ver con Virgilio Zapatero y con Antonio García Santos Mases, ambos nos acompañan de nuevo, qué es lo que ocurre en la vida de Fernando de los Ríos desde entonces, cómo entra en el Partido Socialista, qué significa la Revolución de Octubre, la Tercera Internacional y su viaje a Rusia. Por supuesto, hablaremos de su interpretación de Marx, su idea del socialismo y de muchas otras cuestiones que sin duda van a ir planteándose porque también están recogidas en este libro de Virgilio Zapatero sobre Fernando de los Ríos. Virgilio Zapatero, Antonio García Santos Mases, muy buenas tardes una vez más.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros también a Virgilio Zapatero, estamos comentando un libro reciente publicado por Virgilio, Fernando de los Ríos, biografía intelectual. Es una obra enormemente interesante, enormemente rica para conocer la historia intelectual y política del pensamiento español en estos años, desde 1898 hasta 1950, en esos 50 años. Y el otro día nos habíamos quedado pues en 1919. Ya Fernando de los Ríos es catedrático, está sentado en Granada, ha ido adquiriendo un prestigio, va viendo cómo evoluciona su generación, la generación de 1914. Y bueno, pues Fernando de los Ríos, este aquí que salta de la cátedra a la política, al Parlamento. Y salta también a la militancia dentro del Partido Socialista en un momento especialmente importante, porque de alguna forma el Congreso del año 18 pues es un congreso muy importante donde se toman resoluciones y programas, algunos consideran que es la gran mayoría de edad, donde va entrando en plenitud la generación de Prieto, de Caballero, de Besteiro, de Saborit y del propio Fernando de los Ríos. Y quisiera yo, para comenzar este programa, pues plantear lo que significó para el socialismo español ese tema enorme, tremendo, que fue la Revolución de Octubre. Es decir, se produce la Revolución de Octubre y se produce pues la gran atracción para el proletariado de ver que hay un lugar donde se ha podido derribar el capital, la dominación burguesa, donde la revolución ha triunfado, y se produce también el esfuerzo, el intento de reconstruir las fuerzas del proletariado a nivel internacional desde la idea o desde la perspectiva de construir una nueva internacional, lo que se va a denominar la Tercera Internacional. Hay división dentro del Partido Socialista y se envía una delegación en la que está Fernando de los Ríos con Anguiano. Es que siempre me suena por otros dirigentes, sí, que han sido Anguiano. Anguiano. Con Anguiano van a investigar, a estudiar sobre el terreno, a plantear la posible o no incorporación del Partido Socialista a ese internacional. Tienen dos posiciones distintas. Y es interesante cómo en el libro de Virgilio va apareciendo la experiencia que va teniendo Fernando de los Ríos, que él después explicará en su libro Viaje a la Rusia Sovietista. Sobre todo me ha parecido especialmente interesante ver los diálogos que tienen con Bujarin y el diálogo que tiene con Lenin, que es el que hace el famoso debate sobre los cambios que se van produciendo y el sentido que tiene o que debe tener la libertad para el socialismo. ¿Cómo es ese debate, Virgilio?
Bueno, es un debate que se produce en el marco, como dice, de un viaje apasionante a la Rusia sovietista, decía él, y es el título del libro, Mi viaje a la Rusia sovietista. El libro es un libro de viajes, es de los primeros viajeros que va a Rusia, está allí 2 meses y pico y escribe un libro con sus impresiones de lo que ha visto, de lo que ha visto en la vida diaria, recorre los mercados, los clubs, los ateneos, el partido, obviamente, los dirigentes soviéticos, incluso visita en su dacha al príncipe Kropotkin, al que había conocido muchos años antes en Londres, y le hace un viaje como solían hacer los de la institución, con una libreta en mano y apuntando todo lo que veían. Entonces, la relación con los dirigentes soviéticos es también apasionante, porque él llega con la actitud de típica del socialismo europeo. Ven en la Revolución Soviética un aire de esperanza, de algo nuevo está ocurriendo en el mundo y algo nuevo positivo. No saben muy bien qué es lo que es, pero ven que esa estrella brillante de Oriente tiene una fuerza tremenda, atractiva. Y él va con expectación, con ilusión a Rusia. Claro, las conversaciones con Lenin, que él describe con gracia y muy bien, se le ve a Lenin una persona educada en el trato. Bujarin es un joven mesiánico, Zinoviev da la impresión más de una parachiqui de ya del partido. Y en la conversación con Lenin, todo su empeño era explicarle a Fernando Los Ríos las grandes conquistas de la Revolución soviética en materia de educación, de transportes, de cultura, la reforma agraria, las reformas educativas, etcétera. Y todo esto a Fernando Los Ríos le parecía muy bien, pero a Fernando Los Ríos lo que le preocupaba era otra cosa, era también qué pasaba con la libertad. Y le pregunté, bueno, pero ¿y las instituciones libres, la libertad en este país? ¿Cuál es el papel que juega en este nuevo experimento? Y es ese momento cuando Lenin dice aquella frase, ¿libertad? ¿Libertad para qué? Y ante esta respuesta, Fernando Ríos es cuando percibe con toda claridad lo que ya sospechaba, que aquello era un fenómeno más bien oriental que occidental, o algo propio de la cultura del Oriente, pero que no tenía nada que ver con la cultura de la Europa culta, moderna, que él había visto. Y vuelve a España diciendo a sus compañeros, no es eso, no es ese el camino, el socialismo no puede uncirse al yugo de Moscú, porque aquello es una dictadura. Y él, que es radical en la defensa de la democracia, nunca admitirá ningún tipo de dictadura, no hará distinciones entre dictaduras buenas o malas. Cualquier dictadura es radicalmente mala.
Y en ese momento, en esa misma década, en los años 20, además de producirse la escisión del Partido Socialista, de los que van a formar parte del Partido Comunista, se produce el gran triunfo del Partido Laborista en el año 24. Se produce la idea de otra vía al socialismo, que no sea revolucionaria, que sea democrática, que sea parlamentaria. En ese sentido, todo eso hace que De Los Ríos, pues recogiendo un poco lo que había sido aquella experiencia suya también en Alemania y esa doble experiencia Rusia o Gran Bretaña, Inglaterra o Rusia, pues se decide a publicar una obra que quizás es la obra más importante que él publica en el momento que tiene pues el Parlamento cerrado, se produce la censura, la dictadura de Primo Rivera, pero sin embargo le deja un gran tiempo libre, y es El sentido humanista del socialismo. Aunque aquí tenemos pocos minutos, le queremos pedir a Virgilio que nos diga algo sobre esto. Es decir, ¿cómo es ese socialismo humanista? ¿Quiere decir que es un socialismo distinto al socialismo científico, socialismo ético, distinto a un socialismo basado en una filosofía de la historia, más cercano a Kant, digamos, que a Hegel? ¿Por qué tendría que quedarse ese impulso ético en el socialismo?
La obra El sentido humanista del socialismo es no solamente la principal aportación de Fernando Los Ríos al pensamiento socialista, creo que es una de las grandes aportaciones, tal vez la mayor que se ha hecho en España, al pensamiento socialista, una reflexión desde una perspectiva socialista. Es la gran obra que puede aportar en España. Es decir, cuando uno piensa en los italianos, pues pueden aportar el socialismo liberal de Rosselli, o los franceses, Jean Jaurès, los alemanes, pues todo el socialismo de cátedra, o los ingleses, el fabianismo. Bueno, en España la gran aportación es Fernando Los Ríos y El sentido humanista del socialismo. Un libro, desgraciadamente, poco leído, poco conocido, como estos personajes que por virtud de una terrible guerra civil han pasado durante años en la penumbra de nuestro país y no hemos podido ser discípulos nosotros de aquellos excelentes maestros. Y en ese sentido ha sido una pena. Pero el mensaje efectivamente de este libro es de una persona que conoce profundamente el pensamiento marxista. Creo que es el único que ha leído, junto con Ortega, posiblemente, pero dentro del socialismo es el único que ha leído realmente a Marx, directamente, él habla y lee perfectamente alemán, conoce toda la obra del pensamiento marxista, y además hace del marxismo la interpretación más positiva que se puede hacer del mismo, y que es la propia que hace el neocantismo. Para los neocantianos, Marx era un científico, y en este sentido la teoría marxista es la descripción más precisa de la realidad social, del funcionamiento de la economía. Era lo que decían ellos, la descripción del ser. Pero del ser no se puede pasar al deber ser. Ahí hay un salto difícil de dar. Y es esa parte donde entiende Furtwängler, por ejemplo, Staudinger, entienden, y Cohen, entienden que es preciso unir Marx y Kant. Es decir, Marx como el gran... el que sabe describir con precisión y con rigor el funcionamiento del sistema capitalista, y Kant es aquel que une a la ciencia, que es Marx, el impulso ético, el imperativo categórico kantiano. Todos los neokantianos intentaron eso, unir Marx y Kant. Ese es el título de una famosa conferencia de 1904 de Furtwängler, al que conoció Fernando de los Ríos. Y el planteamiento de Fernando de los Ríos es ese: no es un socialismo antimarxista, es un socialismo que acepta, el marxismo, su perspectiva científica, pero rechaza el marxismo lo que tiene de propuestas filosóficas, éticas, es decir, deber ser.
A mí me ha parecido muy interesante que al recoger de la recepción que se hace en España de esta obra, tú hablas de que en un momento determinado suscita mucha polémica, hay gente que la comenta, pero que Zugazagoitia escribe en El Socialista: los jóvenes socialistas no nos podemos sentir identificados con esta posición. Sí. Y si alguna figura en un momento determinado contestará, y citas la conferencia que da tiempo después Besteiro sobre la lucha de clases en teoría y en la práctica, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que sería muy interesante que nos dijeras algo del motivo, digamos, de las diferencias entre Besteiro y de los Ríos. Porque se ha visto más claro siempre en estas grandes pinceladas la posición de Besteiro frente a la revolución de los Ríos frente a la revolución de octubre, punto en el que van a coincidir con Besteiro. Conocemos también sus discrepancias más, que tú en el libro las explicas muy bien, frente a la posición, por ejemplo, de aliarse o no con los republicanos. Pero en este tema teórico, ¿cuál es la posición de Besteiro que le hace no coincidir con de los Ríos? ¿Por qué, digamos, se distancia de la posición de los Ríos?
Bueno, yo creo que Besteiro era, o pretendía mantener un socialismo más marxista en el sentido de Kautsky. Fernando los Ríos no. Fernando los Ríos no acepta del marxismo nada más que la descripción, lo que supone descripción del sistema. Besteiro es un ejemplo moral, y pasará a la historia de nuestro país como un ejemplo moral. Fernando los Ríos es un teórico, es una persona que conoce bien el pensamiento, la filosofía moral y política de su tiempo. Yo creo que Besteiro en este punto no reúne los créditos académicos a ese nivel que Fernando los Ríos. Es menos conocedor del pensamiento más moderno, más actual de ese momento, y Besteiro es más clásico.
Pero clase, también, ¿no? Se ha dicho que él efectivamente tiene el influjo de Kautsky, pero también tiene en él influye de alguna forma el laborismo, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que después en la política práctica, yo creo que los dos confluyen en algo, bueno, en algo, en casi todo. Los dos son profundamente demócratas. En el fondo los dos son dos humanistas, dos personas que creen en la democracia y que creen en la democracia como método de acceso al poder. Lo que pasa es que Fernando Ríos lo sustenta mejor teóricamente.
¿Pero tú no crees que hay una diferencia en la idea de que, de alguna forma, en el planteamiento que tú en el libro planteas, de que de los Ríos, cuando se queda solo en los años 20, con Prieto, frente a la posición que tiene el Partido Socialista ante la dictadura de Primo de Rivera, parece que ahí hay un planteamiento de él de decir: no podemos ser solo el partido representante de los trabajadores, sino que tenemos que entrar en los problemas nacionales? Sí. Mientras que en la perspectiva de Besteiro, incluso de alguno de sus discípulos como Saborit, en algún momento determinado dice: bueno, nada ha cambiado, porque se produzca un cambio de régimen político, que no es exactamente régimen, un régimen monárquico, pero bueno, de forma en el sentido de pasar de la restauración a la dictadura, y hay que tener mucho cuidado en la alianza con los republicanos. Nosotros tenemos una fuerza específicamente obrera, tenemos que estar a la espera del día decisivo, del gran momento, no nos podemos comprometer, que es algo que también había separado en parte a Bernstein de Kautsky, ¿no?
Besteiro, el socialismo de Besteiro es más un socialismo de clase. Diríamos que el punto de referencia de Besteiro es más Pablo Iglesias. De alguna forma es el sucesor de Pablo Iglesias, y tiene la responsabilidad de mantener unida una organización que había costado, unas organizaciones que había costado mucho trabajo, articular, construir y defender. Entonces, toda su gran preocupación es que esa organización se consolide, crezca y no meterla en aventuras que pudieran dar al traste con la misma. Fernando Los Ríos es más un político nacional. Es un político su primera intervención en el Congreso de los Diputados ofreciendo un proyecto espléndido, que es la plasmación de lo que hoy diríamos el Estado Social de Derecho, un proyecto de ley de bases para dar satisfacción a las aspiraciones, dice, de la clase trabajadora y las clases medias de este país. Él quiere que el Partido Socialista se ofrezca como representante de todos los españoles, de una inmensa mayoría de los españoles, mientras que para Besteiro el Partido Socialista es el representante de los trabajadores. Para ejemplificar, simplificar también posiblemente, pero sea un poco más plástico, yo creo que Besteiro conecta más con Pablo Iglesias, Fernando Los Ríos conecta más con Giner de los Ríos.
Que tiene interés porque, claro, cuando se produce el entierro de Pablo Iglesias es cuando le dice Fernando Los Ríos aquello a Indalecio Prieto, ¿no? Sí. Dos grandes figuras ha habido en España que han marcado Pablo Iglesias y Giner de los Ríos.
Es así.
Y sin embargo, Prieto después cuando lo comenta dice, hombre, pero no se podían poner al mismo nivel. Yo no le quise disuadir a don Fernando que me dijo aquello. Pero sí, probablemente en Besteiro está ese planteamiento, y además de ser el Partido de los Trabajadores y de la vinculación con el movimiento obrero organizado, con la UGT.
Con la UGT, sí.
Que es un planteamiento, claro, mucho más...
Que Fernando Ríos no tiene esa vinculación con la UGT. Es un personaje respetado, admirado por la UGT, pero no es un líder de la UGT, no ocupa ningún cargo de responsabilidad en el sindicato, mientras que Besteiro es una persona que dirige también el sindicato.
Claro, ahí hay una diferencia muy importante. Bueno, Virgilio, pues te tenemos que convocar a un próximo programa. Hemos dado aquí vueltas y vueltas a la biografía de don Fernando de los Ríos hablando, pero claro, nos queda, ya anunciamos a nuestros oyentes, no iba a decir el gran momento, porque todos los momentos que hemos hablado son muy importantes, ¿no? Pero quizá el gran momento de esperanza para esa generación del 14, que fue, en definitiva, la Segunda República. Y ahí la aparición de una gran personalidad de la que todavía hasta ahora no hemos hablado. Hemos podido decir algo de Ortega, algo de Unamuno, algo de Besteiro, algo de Pablo Iglesias o de Giner, pero que es la gran revelación de la República, que es don Manuel Azaña. Y lo que significó en ese momento la perspectiva de esa coalición entre socialistas y republicanos, el papel de Fernando de los Ríos como ministro de Justicia, como ministro de Instrucción Pública, el que funda la Universidad Menéndez Pelayo, y bueno, y ya naturalmente pues el momento trágico posterior de la Guerra Civil y del papel que tiene que jugar Fernando de los Ríos intentando buscar la forma de apoyar a la República con su palabra, incluso con la compra de armamento, y después lo que va a significar la derrota y el esfuerzo pues por buscar una salida que no haga eterna la dictadura de Franco, desgraciadamente, pues sin éxito. Bueno, pues muchas gracias, Virgilio, por habernos acompañado, y te pedimos que nos acompañes un domingo más. Ya redondearemos con un tercer programa la biografía de don Fernando de los Ríos, que aparece en esta obra publicada por Editorial Pretextos, que recomendamos a nuestros oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias.